solo sea para darles sopas con honda a los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, que se han estirado todo lo que han, todo lo que han querido. Vaya por delante mi felicitación al doctor Ando y al director de la tesis doctoral, y también mi, nuevamente recordar que, como se ha puesto aquí de manifiesto, evidentemente una cosa es la calidad de una tesis doctoral y otra cosa es que uno esté de acuerdo con ella. Se puede estar en desacuerdo con una tesis doctoral excelente, y eso es lo que yo creo que ha sucedido con la dirección de la tesis y con los colegas del tribunal. Y también darle la enhorabuena por ese enamoramiento tardío por el derecho que le hace ser simétrico a Jering. Jering mantenía, es muy conocido, que él tenía un matrimonio de conveniencias con el derecho, pero tenía un amante oculta que era la filosofía. Y yo creo que a Lorenzo Peño le pasa lo contrario. Él tiene un matrimonio de conveniencias con la filosofía y tiene un oculto enamoramiento con el derecho. Hasta el punto que dice, cosa que ya me parece que sea una perversión que quizás se tenía que ver, que ha disfrutado de dulzuras intelectuales con el derecho administrativo. Esto yo creo que es grave, Lorenzo. La tesis es una tesis llena de erudición, escrita maravillosamente, con una gran seriedad y un gran rigor. Y no voy a repetir yo tantas cosas y tantas críticas como se han hecho aquí. Solo voy a hacer dos o tres comentarios sobre dos o tres puntos y después le voy a decir con toda claridad dos deudas en las que ha incurrido y tiene que saldar. La primera cosa, el primer comentario. Yo creo que al utilizar operadores deónticos como obligatorio, prohibido, ilícito, en el operador lícito, introduce una densidad excesiva. Se ha recordado aquí un par de veces y la idea de la licitud no está, me parece, bien expresada por la idea de permiso. La idea de la licitud es una idea mucho más densa que la del mero permiso, como inexistencia de norma en el ordenamiento o como permiso expreso. Y también que la prohibición de impedir los actos lícitos me parece que en algunos párrafos sí que la acompaña de un dato que sí que sería fundamental, de impedir por la fuerza. Ese dato muchas veces no aparece y hay veces que uno puede impedir sin fuerza ninguna un acto lícito y además incluso puede tener el derecho a impedirlo y no tiene el derecho a impedirlo por la fuerza. Eso yo creo que podría matizarse o explicarse mejor. Bueno, aquí estamos diciendo todo que podría matizarse y explicarse mejor. Y es un contrasentido porque todos estos artículos ya están publicados y ya están eso, así que pocos matices. Le estamos tratando como un doctorando normal cuando es un doctorando muy especial. En segundo lugar, me preocupa, y esto es una pregunta genuina, la idea, y que quizá haya resuelto en otras partes de su obra, la idea que mantiene de la gradación del obligatorio. La idea de gradación es una cosa que en su lógica siempre está presente. La idea de gradación del obligatorio a mí me parece que exige una determinada métrica para saber qué es más obligatorio y qué es menos obligatorio. Para ser mensurable el obligatorio necesita usted aportar una métrica. Y esta es la pregunta. Me gustaría saber si eso está, digamos, disponible en su aparato teórico. Una métrica de lo más y menos obligatorio. En tercer lugar, habla usted a veces ante unos oídos como los míos, más bien educados y criados a los pechos de Alchurrón y Buliguín y de la lógica deóntica clásica, habla usted a veces de que las situaciones fácticas se ven afectadas por un operador lógico. Nosotros habíamos aprendido de siempre que las relaciones lógicas se dan entre proposiciones, no entre hechos. Y no entiendo muy bien cómo los operadores lógicos o los operadores deónticos pueden afectar a situaciones fácticas. A lo mejor eso le viene de Hegel, que efectivamente tenía una concepción de la lógica como lógica de lo real y no tanto como lógica del discurso. Y luego, por último, y luego paso a recordar las deudas, la naturaleza de los derechos humanos, estoy de acuerdo con usted en que no pueden ser catalogados o conceptualizados como derechos positivos, meros derechos positivos, porque allí donde no estuvieran reconocidos en la Constitución o el ordenamiento no existirían como derechos vigentes, pero usted dice que son derechos naturales que se derivan de leyes naturales o de normas naturales. Y la idea muy extendida en la filosofía anglosajona de que se trata de derechos morales. Yo supongo que la respuesta que usted puede dar es que como la moralidad es meramente subjetiva, tiene el horizonte del sujeto para estar en vigor y de ese horizonte no puede rebasarlo, pues entonces no podemos hablar de derechos morales en ese sentido. Pero yo creo que sí que puede hablarse de una moralidad positiva, una moralidad objetiva, que supere de algún modo la mera moral y no llegue todavía a institucionalizarse en un artilugio o un conjunto de ordenamientos jurídicos. Y eso sería otra pregunta. ¿Cabría la idea de derechos humanos como derechos morales en su construcción? Y bueno, y voy a acabar diciéndole las dos deudas que tiene que saldar. Aquí ha quedado claro que usted tiene que escribir un trabajo serio y profundo sobre el bien común. Nos ha dejado a todos, página tras página, con hambre de ese trabajo. Yo creo que cuando toda una construcción pivota sobre una noción moral o natural, como usted la quiera llamar, como el bien común, uno está intelectualmente obligado a decirnos a los demás en qué consiste el bien común. Porque, en realidad, nosotros tenemos cierta desconfianza hacia nociones como esa, porque hemos visto que una trayectoria histórica, por ejemplo, la de la Iglesia Católica, conectaba perfectamente la defensa o la pretendida defensa del bien común con la negación de los derechos naturales. Y si los derechos naturales, de algún modo, se derivan o se infieren a partir del bien común, yo creo que esa es una deuda que usted tiene con nosotros, con todos nosotros. Y por último, otra deuda que tiene es hacer una teoría de la autoridad. La idea de que las sociedades de animales con ciertas capacidades cognitivas necesitan, segregan, por así decirlo, esquemas de autoridad, es insuficiente. Tiene usted que tratar de hilvanar una teoría de la autoridad, que implique cuando una autoridad está justificada, cuando es legítima, qué alcance tiene, qué límites tiene, porque si todas las sociedades de animales con ciertas capacidades cognitivas segregan una estructuración por medio de la autoridad, yo creo que esa teoría de la autoridad sirve para justificar cualquier tipo de relación jerárquica, cualquier tipo de relación de dominación. Y yo no creo que ese sea su caso en absoluto. Y con esto termino. Le damos, si quiere, unos minutos